Hola, hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Este es otro podcast de Founders, la Escuela de Emprendimiento en Línea, que ahora está haciendo su entrada en el Ecuador. Tenemos el gran honor y gusto de tener este podcast con Michelle Arévalo Carpenter, que es emprendedora social quiteña, abogada en derechos humanos y analista de políticas públicas. Fundó Asylum Access, una ONG para los derechos de los refugiados en Ecuador, y trabaja en su expansión a Asia y África, y estableció su representación frente a Naciones Unidas en Ginebra. Desde su regreso a Ecuador se ha desempeñado como gerente general de Techo Ecuador y emprendedora en residencia para Allied Crowds y el PNUD, con el objetivo de lanzar la primera plataforma de crowdfunding en el país. Es cofundadora y CEO de Impacto, la incubadora de innovación social y espacio de coworking de Ecuador. Completó sus estudios en Derecho Internacional en la Universidad de Oxford y en Políticas Públicas en la Universidad de California en Berkeley. Un gusto tenerte, Michelle. Muchas gracias por acompañarnos. Una de las primeras preguntas que te quería hacer es si que nos quieres contar cómo surgió esta iniciativa de impacto, cuál fue su propósito, cómo se ha desarrollado en los años. ¿Cuáles han sido los retos que has encontrado en el camino?
Gracias, Francisco. Claro que sí, o sea, en realidad el cómo surgió, creo que cada persona que ha sido parte de Impacto y que ha construido su comunidad, pues tienen su propia versión de su historia de origen, porque tiende a ser historias muy personales, ¿no? En mi caso, mi historia sí es bastante personal. Como mencionaste ahora, pues yo soy originalmente una abogada de derechos humanos y yo terminé en un momento como los 30 años en la cima de mi carrera, liderando las operaciones internacionales de una ONG de derechos de refugiados en Ginebra con representación de Naciones Unidas, y sentía que algo faltaba, siempre, ¿no? O sea, como que estaba yo un poquito alejada, tuve una década de mis 20 es muy, muy ajetreada, muy viajera, muy, muy emocionante, pero al mismo tiempo, lastimosamente lejana de mi país, de Ecuador. Entonces, en medio de eso, justo nosotros teníamos una perrita, una mascota, Fiona, y ella falleció. Y fue un golpe fuerte, porque cuando uno vive así lejos, éramos solo mi esposo y yo y nuestra perrita, y como esta tercera pata de nuestra familia, pues desapareció y nos hizo repensar muchas cosas y repriorizar lo que es esencial. Y dijimos, bueno, pues para nosotros es esencial e importante tener raíces en una comunidad. Y si bien Ginebra era precioso, Suiza es lindísimo, pues no, nunca nos sentimos locales ahí. Y bueno, pues así fue que vendimos todo, nos embarcamos y vuelo para Quito. Pero casi, casi que viajándome la de avión, yo así con mis ojos así grandes, pensando, soñando en cómo voy a ser emprendedora social, emprendedora de triple impacto. Casi, casi que la primera persona con la que le dije cuáles eran mis planes en Ecuador, me dijeron, no, 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 eso no se hace, ¿no? O sea, eso es imposible. Emprender socialmente, pues en ese momento, pues estábamos nosotros en un momento político muy fuerte, muy polarizado. Latinoamérica estaba polarizada en general, entre izquierda, derecha, ideologías. Entonces, claro, cualquier cosa que sonaba, algo que no entra finamente
Marco.
en izquierda, derecha, pues era una aberración, era prohibido, ¿no? Era algo que no se puede. Entonces, ¿qué más céntrico que emprendimiento social? Emprendimiento que viene de emprender, de la empresa y obviamente, pues, del capitalismo social, que viene de la parte social, de la comunidad, pero también pues suena socialismo. Entonces, claro, la gente decía, no, no te entiendo, tú lo que estás hablando es chino y no existe esto en Ecuador, así que dedícate a otra cosa. Y obviamente pues me dolió mucho que en la comunidad que me rodea, mi familia, mis amigos, pues no encontré apoyo en impulso, que digan, sí, te vamos a apoyar cuando lances tu emprendimiento social. Era más bien un tema de aprehensión, de que si no, no es, esto no encaja en el entorno en el cual estás llegando. Y en medio de todo eso, pues yo también en esa soledad, pues lancé un tuit al mundo, literal, así por Twitter, y dije, ¿alguien más se siente así? Y ahí por medio de un par de amigos y conocidos en común, pues me conocí con Daniela Peralbo, que es mi cofundadora en Impacto, y ella me dice, no, yo también me siento así, y no somos los únicos, así que tomémonos un café. Y el resto es historia, o sea, nos reunimos y decidimos tomarnos ese café, pero como ese primer paso de que ya dos ya no somos solas en el centro. Y si nosotros seguimos como extendiendo la mano y llevando a más gente hacia el centro, hacia este mundo del emprendimiento social, pues seremos menos en los, no sé, en los extremos, ¿no? Y así empezó. O sea, ese fue mi historia en la cual como que me encuentro con Impacto, que es algo que siempre tenía que haber sucedido. Pues yo siento que sí soy como más una herramienta, ¿no? Un camino para que se dé. Y claro, decidimos empezar Impacto como un emprendimiento social, con la idea de que ya nadie más nunca se sienta solo si quiere cambiar al mundo. Así de teórico empezamos.
De soñador, ¿no? Y me parece que esta historia se repite. Me haces pensar mucho en un amigo mío que terminó su PhD en la Escuela de Educación en Harvard y se fue a las Naciones Unidas a trabajar en la UNESCO y decía, yo voy a cambiar el mundo desde la UNESCO. Y se empezó a dar cuenta como, man, esto, hay muchos reportes, pero la gente, o sea, el impacto en verdad con las personas, o sea, sentirlo así, no, en la piel. Él decía, no, está muy lejos. Y entonces se regresó a India y ahí empezó a hacer cosas desde las personas. Una pregunta que me parece interesante es que ya sabías en el avión que se iba a dar esta transición, y una de las curiosidades en general que yo estoy explorando estos últimos años es tal vez la conexión entre lo que estudias y lo que puedes crear, porque yo pienso que los sistemas educativos están un poco obsoletos, están un poco caducos. Y algo que me parece interesante es cómo evolucionas de tus estudios a este ecosistema y un poco siguiendo tu intuición, tus sueños, tus pasiones. Que ya sabías antes de llegar, o sea, a cómo hacer esta transición.
O sea, sin comentar mucho en cuanto a los sistemas educativos, creo que lo que te puedo decir es mi propio viaje también, ¿no? O sea, yo tenía, pues, o sea, al menos, bueno, tengo dos posgrados, pero al menos uno súper bien invertido en ser abogada de derechos humanos. y creo que hay muchas cadenas que te atan a la narrativa que te cuentas a ti mismo cuando le inviertes. Dejemos de lado el dinero, ¿ya? Porque por último puedes tener una beca. El tiempo y la pasión necesaria para hacer un programa de estudios, un posgrado. Y claro, esas cadenas son todas mentales. O sea, tú te cuentas a ti mismo la narrativa de que si no utilizas los conocimientos que obtuviste en tu programa educativo para ganarte la vida, entonces de alguna manera fallaste. Y creo que yo sí fui presa de eso por mucho tiempo. O sea, mi transición de abogada de derechos humanos, sólidamente como administradora de ONGs, a una emprendedora en el sector privado, pues no fue fácil. Pero creo que la mayoría, o sea, pero en realidad creo que el paso más difícil de dar fue mental y creerme lo que yo lo podía hacer. Dejar de lado como muchísimas de esas cadenas mentales y narrativas que nos contamos a nosotros mismos sobre quién debemos ser. Decir, bueno, pues tal vez a mí se me antoja mañana hacer esta otra cosa. Creo que en ese sentido también me ayudó mucho conocer gente que lo había hecho, conocer gente que tal vez fue, no sé, directora de una institución por varios años y un día decidió cambiarse a hacer un Master in Fine Arts y ser artista. O sea, y pensar que uno mismo puede reinventarse las veces que sean necesarias, pues es divino, es hermoso y es precioso pensarse a sí mismo como una persona que se puede crear y recrear. Y eso, bueno, pues regresando a tu comentario sobre los sistemas educativos, Creo que tiene mucho que ver con cuáles son las bases que a ti te enseñan, ¿no? Si a ti te enseñan a memorizarte, pues un libro de leyes es una cosa, pero yo siento que muchísimo de mi aprendizaje como en derecho y derechos humanos, de derecho internacional, me dio más bien una educación sólida en términos de valores, de principios, de maneras de analizar las cosas. Yo creo que estoy utilizando ese conocimiento, tal vez no con título y apellido en mi tarjeta de presentación, pero sí en el día a día.
Claro, o sea, es como poder dejar esos patrones mentales y saber que el ser humano, eso es lo hermoso y a veces tal vez suena utópico, pero que podemos aprender infinitamente todo y reinventarnos, ¿no? Creo que eso también va un poco de unos procesos que nosotros hemos hecho en los sistemas, que es poder encontrar la visión de los líderes y los equipos que atienden a ese llamado sostienen la visión de esos líderes. Y una de las cosas que tal vez sería interesante preguntarte es, ¿cuál es tu visión del futuro del ecosistema de emprendimiento y de impacto? ¿Hacia dónde está moviéndose este ecosistema? ¿Cuáles son las guías que tú tienes o que estás viendo? Y tal vez eso tiene algún tipo de relación con este nuevo Impact Fund de impacto que empezó en el 2021. El seguimiento que le están dando a eso.
O sea, creo que en términos de análisis, Impacto tiene un rol súper interesante dentro de nuestro ecosistema, porque creo que nunca te llegué a contar cómo convertimos esta idea de que nunca más un emprendedor se sienta solo, es un poco etéreo, a una empresa, ¿no? Entonces, nosotros en realidad sí creamos una empresa después de todo estas como intenciones de corazón. Y creamos una empresa inicialmente empezamos a tener como estos meetups, o sea, porque el ecosistema, pues para ser un ecosistema tienes que escuchar y muchísimo, y saber cómo escuchar. Entonces nosotros hacíamos estos eventos mensuales en restaurantes que no abrían los lunes. Entonces les pedíamos de local los lunes para que nos permiten hacer nuestras reuniones ahí. Y empezamos con 35 personas y poco a poco se empezó a hacer como este cult following. La gente como que me invitaron al Meetup de Impacto de este mes. Estoy en fila. O sea, y había una fila así larga un lunes en la noche así para un evento que la gente era como que solo por invitación. ¿Quién es? ¿Cómo? Entonces, estos meetups obviamente pues no eran parte de nuestro modelo de negocio, pero eran una parte importante de entender, ok, si el problema es la soledad, ¿cómo lo resolvemos? Pues juntando a gente. Entonces ya cuando empezamos a juntar a gente, esa gente pues obviamente empieza a tener una voz. Y nos dijeron, bueno, ustedes que organizan todo esto, ¿no les parece que esta es hora también de que ustedes se lancen? ¿No es hora de que ustedes también dejen de hablar y pasen a la acción? ¿Por qué no crean un espacio permanente en el cual todos nosotros nos podamos reunir siempre, y no sea una vez por mes, y no sea como todo este evento? Y claro, cuando esta gente nos dice, háganlo, pues nosotros tuvimos nuestro mercado. Nosotros entendimos que era un mercado que tal vez no existía por completo ahí, y nos pidieron un espacio. Ese espacio pues se tangibilizó en un modelo de negocios de coworking que ahora es muy conocido, pero en esa época fuimos el primer espacio privado de coworking del Ecuador. Entonces, imagínate, pues es como, no sé, como si hubieras querido lanzar el iPad en los años 80. O sea, uh-huh. Nadie tenía una demanda para ese producto, pero sin embargo, pues es como que tiene una demanda que no sabías que tenías, ¿no? Y es como tocar la puerta del corazón de un emprendedor y decir, yo sé que te sientes solo, admítelo, ven y sí, júntate con otros, ¿no? Es eso. Tuvimos nuestro mercado, hicimos nuestra primera inversión, nuestra propia capital de semilla de nuestros ahorros, y abrimos un espacio pequeñito que le decíamos la pajarera, ¿no? Era un espacio, un protoespacio, ¿no? Entonces creo que seguimos las reglas estas de emprender, que son importantísimas, que son como que emprende barato y saca tu minimum viable product rápido, ¿no? Entonces nosotros lo sacamos y nos fue increíblemente bien. Un año después estaba esa pajarera llena de gente, llena completa. Y ahí fue que nosotros dijimos, bueno, es hora de buscar más partners, más socios. Encontramos un socio inversionista y, y el resto fue historia. Impacto creció como una red de espacios de coworking, pero al mismo tiempo decidimos que no íbamos a hacer solo un negocio de bienes raíces, que es el coworking, sino que nosotros íbamos a hacer un ecosystem builder y una empresa B. Imagínate, como estamos rompiendo todas las reglas, ¿no? O sea, una empresa B, porque íbamos a ser la primera empresa B certificada del Ecuador para demostrar que sí se puede ocupar este camino en el centro, y que el momento que nosotros nos paramos ahí, muchísimas más siguieron. Ahora somos más de 20, como 21 empresas B en Ecuador. Luego decidimos que también era necesario atender la necesidad de educación emprendedora, porque muchos de los emprendedores pues salían, qué sé yo, incluso los que se graduaban de administración de empresas, pues no sabían cómo emprender, tenías que aprender de muchas otras cosas. Entonces lanzamos Impact Labs, que es la aceleradora de empresas de triple impacto, no solamente para hablar desde el ejemplo, decir, mire, nosotros pudimos, sino decirles, y así se hace, ¿no? Encontramos que había ese hueco en el ecosistema y tuvimos que llenarlo. Y muy poco después encontramos otro hueco en el ecosistema, que era la necesidad de muchos agentes de cambio que no eran emprendedores, pero que quieren hacer cosas grandes. Algunos lo llaman intraemprendedores, nosotros le llamamos agentes de cambio, que trabajan en corporaciones grandes, en agencias de Naciones Unidas, en fundaciones multinacionales, y que ellos quieren hacer las cosas, quieren hacer el bien, pero de manera distinta, y que necesitaban nuestra ayuda para guiarles y acompañarles para que eso suceda. Y sacamos esta tercera línea de negocio, que era Impacto Consulting. Entonces, claro, imagínate, yo soy gerente general, CEO de una empresa B, que hace tres cosas muy distintas. Cada uno tiene un modelo de negocio distinto. Tenemos un modelo de negocios de bienes raíces, coworking. Tenemos un modelo de negocios digamos, de servicios, pongámoslo así, que es consulting, que hacemos eventos, que hacemos acompañamientos, contratos de consultoría grandes. Y tenemos un modelo de negocios básicamente de una universidad, que es Impacto Labs, en el cual tú postulas, si eres bueno, te aceptamos, y si te aceptamos, pues pagas o te buscamos una beca. Entonces, cada uno es como un universo distinto, y tal vez, no sé si sea buena o mala, nosotros seamos buen o malo ejemplo, está por verse, pero yo no quisiera que se lleven los que nos escuchan hoy la idea de que Impacto está desenfocado haciendo tres cosas distintas. En realidad estamos hiperenfocados desde la integralidad, porque para llegar a esas tres cosas nosotros hemos tenido que decidir qué no hacer 100,000 veces, de verdad, que nos han pedido que sí, que miren, metas en microfinanzas, ¡ah, qué interesante! Microemprendimiento, está la palabra emprendimiento ahí, ¿por qué no? No lo vamos a hacer. Métanse temas de, qué sé yo, pucha, de todo, crowdfunding, ok, interesante, es algo que a mí me apasiona personalmente, ¿podríamos hacerlo? No está dentro de nuestra estrategia. Nosotros de verdad como Impacto tenemos esta teoría de cambio muy clara, de que si nosotros somos ecosystem builders, no significa que no está en nosotros construir un ecosistema. No, un ecosistema debe ser orgánico, debe darse naturalmente porque la gente lo quiere y deben haber muchos actores. Nosotros somos uno de varios. Pero siendo un ecosystem builder también tienes que tener el ojo pelado y la oreja bien parada como para escuchar y ver cuando alguna necesidad de verdad no está siendo atendida dentro del ecosistema, entonces sí, nosotros tomamos la decisión estratégica de entrar y hacerlo, pero hacerlo muy bien, porque no es por nosotros que solamente que lo hacemos, sino que lo estamos haciendo bien por los emprendedores. Entonces ese es mi análisis, como por qué un ecosystem builder debe actuar, moverse, o a veces simplemente dar un paso atrás y decir, no, ustedes lo hacen mejor, entren ustedes. Sí.
Bueno, espero que estés disfrutando de esta conversación, que a su vez es parte de un caso de éxito que puedes escuchar completo como alumno de Founders desde la página web founders.com. Si todavía no eres un alumno, te recomiendo que veas nuestros planes y te unas a la Escuela de Emprendimiento, donde no solo encontrarás más casos de éxito como este, sino también los cursos que necesitas para emprender tu propio negocio. Muchas gracias y hasta pronto.